En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Un espacio para dialogar acerca de fenómenos y categorías que pudieran parecerle muy lejanas, pero son parte de nuestra cotidianidad. Hoy conversaremos acerca del déficit fiscal con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Posgraduado de la ANET en Cienfuegos. Escuchará opiniones de nuestros coterráneos, compiladas por la colega Yoandra Gómez Amaró, y la voz de las noticias, de Omar Ay Ceballos, quien comanda a este equipo de trabajo. Listos, ya comenzamos.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Andrés, se impone una primera pregunta. ¿Qué es el déficit fiscal?
A ver, Andrés, hablamos de déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal?
Bueno, el déficit fiscal es la terminología que se utiliza para definir el estado en que se encuentra el presupuesto del estado en un país, en cualquier país. Son tres terminologías o tres estados diferentes. Uno, el déficit fiscal, el superávit y el equilibrio fiscal. Vamos a empezar primero. ¿De dónde sale esa situación? Son tres situaciones diferentes. Cuando los ingresos públicos son igual a los gastos públicos, hay equilibrio presupuestario. Cuando los gastos son inferiores a los ingresos públicos, hay superávit. Y cuando los gastos son superiores a los ingresos, se llama, o le decimos, déficit. Si lo llevamos a un símil, para entenderlo mejor, a lo que pasa en una empresa, cuando la empresa tiene los ingresos inferiores de los gastos, se llama pérdida, ¿no? Y ya te decía, se le llama déficit fiscal a ese estado que tiene el presupuesto, ese balance que tiene el presupuesto, ese resultado que tiene el presupuesto al final de un año, que manifiesta que el estado, un estado, un país, no es capaz de cubrir todos sus gastos públicos para financiar las políticas públicas que quiere llevar a cabo con los ingresos que da la economía, los ingresos públicos que da la economía.
Ahora bien, yo escucho siempre al inicio de año, cuando se habla del presupuesto del estado, se habla de un déficit fiscal, quiere decir que se planifica un déficit fiscal. Me resulta algo contradictorio que yo empiece a planificar déficit desde un inicio de un año, cuando mi interés o mi objetivo principal debe ser obtener utilidades.
Obtener el superávit.
O obtener superávit para estar a tono con la terminología a ese, a ese nivel. Andrés, entonces, ¿una economía que planifica un déficit fiscal es una economía que no anda bien?
A ver, en el caso del déficit, cuando los ingresos públicos no son capaces de superar o igualarse a los gastos públicos, está el déficit. Ahora, ¿qué gastos públicos? Eso es una línea de deseo la que usted puede estar diciendo. Es decir, ¿quién no quiere tener una economía que sea capaz de tener todos los ingresos para superar los gastos? E incluso para poder hacer más gastos. Porque ¿de qué gastos estamos hablando? Estamos hablando de los gastos que tienen que ver con la educación, en el caso cubano, que es un programa, es una conquista de la revolución. Los gastos que tienen que ver con la educación, los gastos que tienen que ver con la salud, los gastos que tienen que ver con la asistencia social, los gastos que tienen que ver con la cultura, el deporte y demás, que son gastos de la defensa del país, la seguridad nacional del país, ¿ya? Es decir, esos gastos son gastos que usted tiene atrás, políticas públicas que el país desempeña y a las cuales, en el caso cubano, no renuncia o no quiere renunciar. Lo que te quiero decir, si nosotros renunciáramos, que es las recetas neoliberales que le van arriba a esto, para nosotros lograr eso que se dice, ese superávit, pudiéramos decir, bueno, vamos a disminuir los gastos. Bueno, ¿qué gastos le tendríamos que ir arriba? Ah, bueno, vamos a cerrar no sé cuántas escuelas, o vamos a cerrar no sé cuántos hospitales, o vamos a cerrar no sé cuántos policlínicos, o vamos a dejar de hacer, no sé, determinados gastos en la cultura, en el deporte, o vamos a disminuir la asistencia social, como ha pasado y pasa hoy en varios países de la América Latina, con las políticas neoliberales. Es decir, nosotros no, en el modelo económico que nosotros apostamos, esa no es la política. La política es garantizar ese nivel de gasto, que significa garantizar una cantidad de camas ocupadas, garantizar una cantidad de alumnos en el aula, garantizar una cantidad de eventos culturales. Bien, por tanto, nosotros no renunciamos a eso. Y bueno, yo dice, vamos a planificar el inicio del año, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, para mantener esa política tenemos que tener este hospital con esta asistencia, con estos medicamentos, con esta cantidad de médicos, con esta cantidad de camas ocupadas, con este programa para poder atender la enfermedad de acuerdo a los cuadros básicos que existan, o en el deporte para garantizar determinados eventos, y la serie nacional, y lo otro, y lo otro. Es decir, cuando usted coge atrás, tiene todo eso que son públicos. Y ahora usted dice, bueno, ¿con qué ingreso yo cuento? Y ahí es donde viene lo que usted dice, que yo sí que, para tener, que es donde viene la parte económica, para garantizar que esos gastos se cubran con esos ingresos, bueno, la economía tiene que estar bien. Tiene que estar bien, porque entonces, ¿de dónde salen esos ingresos? Los ingresos salen de la riqueza que se crea en nuestros actores económicos, para decirlo todo. Y sea la empresa estatal socialista, que tiene una parte importante, que casi siempre el 80% o el 75%, el 80% de esos ingresos vienen de la riqueza que crea la empresa estatal socialista. Y hay otro 25% o un 20% que viene de otra forma, como la forma de propiedad cooperativa, o la forma de propiedad privada ahora con la nueva forma, los nuevos actores que han aparecido, o de los TCP, todos los que tributen como ingresos públicos por los tipos impositivos. Decía, por ejemplo, si una empresa, y ahí donde viene el tema económico, si una empresa sea estatal o sea privada, hoy tenemos empresas privadas que tienen pérdidas. Me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero bueno. Pero bueno, tiene sus justificaciones. Sin embargo, tenemos empresas estatales que también tienen pérdidas. También me lo cuestiono. Tenemos que estar revisándolo por dentro. Por tanto, si usted tenía previsto en una empresa estatal, que es donde conocemos el plan, tener utilidades, y usted termina con pérdidas, usted dejó de aportar ingresos públicos para financiar esos gastos. Usted dejó de crear riqueza para financiar esos gastos. O si usted, por la situación que sea, usted dijo, yo no voy este año, no voy a tener utilidades, y de manera excepcional, yo voy a tener pérdida, que hoy es un tema bien complicado poderlo. Al contrario, esa empresa, para mantenerla, tendría que estar recibiendo subsidio del Estado, que es lo que el Estado dice que no puede ser. La empresa con pérdida no puede, la empresa no puede tener pérdida, y tiene que tener ingresos superiores a los gastos, y tiene que tener utilidades. ¿Por qué? Porque es necesario respaldar gastos públicos, que no puede ser financiar la empresa.
Nos tomamos unos segundos y de regreso continuamos nuestro diálogo con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Posgraduado de la ANET en Cienfuegos.
Exportaciones, presupuesto, salario, precios, Zafra Azucarera, desarrollo local, por AM, FM y en audio real por Internet, Radio Ciudad del Mar propone el Magazín Económico. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Les recuerdo que hablamos de déficit fiscal, una categoría económica que pudiera parecernos muy lejana. Sin embargo, ¿qué consecuencias tiene para la economía doméstica operar bajo las condiciones de un déficit fiscal?
Realmente usted planifica utilidades, o usted planifica su economía y los resultados económicos, pero usted a la vez tiene gastos en lo que debe incurrir para cumplir con todos estos planes y estos programas sociales. Y por supuesto, ahí puede salir el déficit. O sea, ahí está la planificación en que uno dice, bueno, va a haber un déficit fiscal de tantos millones de pesos. Ahora, ¿cómo yo resuelvo ese problema? ¿Cómo el Estado resuelve una situación de déficit fiscal si no cuenta con los recursos financieros para garantizar los programas sociales y otras actividades?
Ahorita, como preguntabas, tú decías que sí, tiene que ver con la economía de un país. Sí tiene que ver con la economía del país, porque si la economía no anda bien, si las empresas no son capaces de generar esa cantidad de riqueza que tiene que ver con la parte económica, vamos a llamarle, por supuesto que de manera general va dando un síntoma de que entonces no anda bien, tenemos que planificar déficit. No es Cuba el único que planifica déficit. Estados Unidos tiene déficit fiscal. El mayor déficit fiscal, uno de los mayores déficits fiscales, está en Estados Unidos. Hágalo claro. Es decir, no tiene nada que ver con que el país sea rico o sea pobre. Tiene que ver con eso que te estaba hablando, de las formas en que tú financias y las políticas que tú te estás proponiendo llevar a cabo, y que tus ingresos públicos sean capaces de cubrir tus gastos públicos. En el caso cubano, por determinados temas, primero, Yo decía, ¿qué hacer? Bueno, lo primero a largo plazo, digo a largo plazo porque no es un tema que se resuelva de pronto. Mi consideración, y se ha dicho en varios lugares también ya, es que lo primero que tenemos que hacer es eficiente el sistema empresarial cubano. No puede haber empresas con pérdidas y tiene que crear riqueza. Ah, ¿cómo se logra? Eso es un tema. Ahí es donde está el tema. Y donde tenemos que empezar a decir cómo nosotros logramos ser eficientes la empresa estatal socialista y entonces también cómo lograr que sea eficiente esas que están diciendo que son privadas, que tienen pérdidas. Ahí está la fórmula, una de las fórmulas. Lo otro, nosotros tenemos un tema de evasión fiscal, el control fiscal. Si hay un actor que no aporta al presupuesto del Estado, en primer lugar, lo que realmente ingresa y declara ingresos que no son los que son, estamos disminuyendo esa posibilidad de tener ingresos públicos. Por tanto, otro tema tiene que ver con el control fiscal y lograr que la evasión fiscal no sea un asunto que hoy puede estar afectando. Bien, y digo esto porque, por ejemplo, bueno, ¿y cómo se logra eso? Bueno, a ver, una cosa tan sencilla como hay una campaña ahora con el transfer móvil. Y que si pongo por línea ya, o por transferencia.
¿La cuenta fiscal o la cuenta de transferencia personal?
Hay dos formas en transfer móvil. O usted va por la usted tiene la opción voluntaria de hacerlo, o como cliente, usted es cliente, usted tiene la opción voluntaria de hacerlo por transfer móvil, de manera por transferencia, y pagarle al comerciante por pago en línea. Usted tiene la forma voluntaria, pero ese que está del lado de allá, que es el que hace la operación, el que tiene que mostrarle a usted el código QR, tiene la obligación de mostrarle un código QR que sea pago en línea, porque el pago en línea es el que está vinculado a su cuenta fiscal. Entonces, no es la voluntariedad lo que está del lado de allá. Ahí tiene una obligación, porque entonces si no lo hace, es una conducta evasora. Eso es un tema. Otro es que usted llegue y no declare su declaración jurada, que usted no declare los ingresos totales que usted tiene, que usted es capaz de generar. Hay muchas conductas evasoras que pudieran dar la posibilidad de nosotros, en medio de la situación que tenemos, fíjate, en medio de la situación que tenemos, lograr nosotros tener un mayor ingreso. Otro tema, nosotros tenemos que ser más racionales en el uso, en los gastos, está claro, sin renunciar a ningún programa social. Hoy el país está transformando determinados elementos, determinadas estructuras que está llevando a hacerla más eficiente o a descargarla del presupuesto del Estado. ¿Entiendes? Por ejemplo, comunales. Es una transformación que está ocurriendo hoy para buscar eso que usted dice. Hoy comunales está pasando de ser un gasto público, estamos hablando comunales, tiene una cantidad de compromisos sensible con la población, bueno, está pasando a ser una empresa. Una empresa que va a recibir ingresos del presupuesto del Estado para financiar eso por ahora. Por tanto, esa transformación empresarial que está llevando a cabo comunal puede poner en disposición de la población una cantidad de servicios que le permitirá cubrir sus gastos también con sus ingresos y no tener que depender totalmente del presupuesto del Estado. Eso es una descarga del presupuesto del Estado. Las transformaciones en el sistema empresarial que hoy están ocurriendo, yo creo que es una posibilidad que nos está dando el presupuesto para lograr ese deseado superávit. Otro elemento, lo que está ocurriendo con las MIPYMES estatales. La creación de MIPYMES estatales en los municipios da la posibilidad de crear y darle facultades y competencias a un sistema empresarial a nivel local, que a veces sus capacidades están limitadas, sin embargo hace falta hay la necesidad de crear determinada producción de bienes y servicios ahí, y no hay nadie que lo haga. Bueno, esa MIPYME estatal lo puede hacer. Y eso genera ingresos. Económicamente, lo que usted decía, la economía andaría mejor allí abajo en el municipio, porque hay que prestar ese servicio. ¿Entiendes? Ahora, esos ingresos irían al presupuesto del Estado. Esos son los mecanismos de cómo ir de manera intensiva, es decir, cómo lograr en el corto, mediano, no tanto con corto, sino en corto hay determinadas medidas, pero vean en mediano y largo plazo lo que tendría que ver. Ahora, cuando un país no logra eso, como es el caso de nosotros, nosotros este año aprobamos 147 mil millones de pesos en déficit, el déficit mayor que se ha aprobado en Cuba, 147 mil millones de pesos. Bueno, esos 147 mil millones de pesos se convierten en deuda pública.
En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
Le propongo continuar nuestro diálogo en pocos minutos porque es tiempo de escuchar a los cienfuegueros, opiniones recogidas por la colega Yoandra Gómez Amaro.
¿Qué es el déficit fiscal? ¿Cómo afecta este fenómeno a la economía doméstica? Tras las respuestas a estas interrogantes, estuvimos en la calle y esto es lo que opinan los cienfuegueros.
El déficit fiscal ocurre cuando los gastos públicos se van por encima de los ingresos. Y en los últimos años en Cuba se ha comportado de una manera ascendente. Los efectos sobre la economía doméstica son múltiples. Hay una disminución de la oferta de bienes y servicios, hay un incremento de los precios, hay un incremento de la inflación, hay una pérdida del valor del dinero y pérdida también del valor o del poder adquisitivo del salario. Y hay una desmotivación también a largo plazo por el trabajo, porque ya el trabajo deja de ser una fuente de satisfacción de necesidades básicas. Muchas veces al déficit presupuestario se une una mala administración o una mala gestión de los recursos y eso nos afecta además. Cuando se destina el escaso dinero que hay a una actividad que no impacta en la medida que se espera sobre la población o que va hacia un resultado totalmente improductivo o que va a solventar más ineficiencia de empresas o más ineficiencia de organismos o más ineficiencia de instituciones y al final no se ve el reflejo ni el beneficio económico ni social por ninguna parte, pues también afecta muchísimo.
Déficit fiscal se refiere a la situación en la que el gasto público de un gobierno exceda a los ingresos fiscales que se determinan en un periodo de tiempo definido. Este déficit fiscal tiene un impacto en la economía doméstica, un impacto que por supuesto es negativo, y entre esos impactos está el aumento de la deuda pública, y eso conlleva por supuesto también aumento de la inflación, aumento de los tipos de interés y la reducción de la inversión pública. Y por supuesto que eso afecta a la economía doméstica, hablando de los ciudadanos, en el bolsillo por el aumento de la inflación, la disminución de las provisiones y todo se vuelve un ciclo que va afectando a todos los sectores económicos.
El déficit fiscal describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan los ingresos financieros que este puede tener en un periodo de tiempo. Como es lógico, si son altos estos gastos que realiza el Estado, pues esto repercute de manera negativa sobre la economía del cubano en este caso, o de la población, teniendo en cuenta que da el traste un elevado nivel en los precios, lo que, como es lógico, repercute en la economía de la población, la misma comida. Hoy prácticamente la economía se ha dejado el abasto de los productos de primera necesidad se ha dejado en manos de las MIPYMES, que, como es lógico, al tener que comprar y gastar en precios altos, ellos arremeten contra estos precios que influyen de manera muy, yo diría, negativa en la economía de la población, porque son precios muy altos.
Para la sección En la Calle, del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar, entrevistó Joandra Gómez Amaro.
Damos paso a una promoción. Usted mantenga la sintonía.
Economía en la Red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos.
En busca de la opinión del público, estamos ya
en la calle.
En la calle.
Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine Económico.
En los minutos que siguen escucharemos una síntesis de los hechos noticiosos ocurridos durante la semana.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Debatirá Asamblea del Poder Popular en Cienfuegos, enfrentamiento a ilegalidades y marcha de ley de soberanía alimentaria. Legalizan formas productivas agropecuarias del territorio. Anuncia Estados Unidos medidas para Cuba, pero el bloqueo sigue intacto. Este 8 de junio, delegados del Poder Popular en el municipio de Cienfuegos analizarán el estado de cumplimiento de los acuerdos de encuentros anteriores y el Consejo de la Administración rendirá cuentas sobre la marcha de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Asimismo, evaluarán las acciones para el enfrentamiento a las ilegalidades, los altos precios, el delito, la corrupción y las indisciplinas sociales, además del comportamiento de los trámites a la población, tema que conducirá a la Comisión Permanente de Trabajo de Servicios Básicos. En otro momento de la reunión del órgano de gobierno en Cienfuegos, presentará el informe sobre el desarrollo del Plan Cultural del Territorio, expondrá los resultados de la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y la Estrategia Integral para la Prevención de la Violencia de Género en el escenario familiar. Durante la 13ª sesión ordinaria de la Asamblea Municipal será sometido a aprobación el Plan de Verano 2024 y el Consejo Popular de Pepito Tey rendirá cuenta sobre el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. La inscripción de las cooperativas agropecuarias en el registro mercantil deviene actividad prioritaria para los especialistas de asistencia legal Cienfuegos, según establece el Decreto Ley 76 de 2023. Jorge Pardo Cordero, director técnico y de supervisión en asistencia legal Cienfuegos, aseveró que el asiento en el registro les otorga personalidad jurídica y respalda su operatividad comercial en el escenario económico actual de la nación. Este es el primer paso para la constitución legal de todos los actores económicos y antes de comenzar el proceso, las cooperativas agropecuarias solo estaban registradas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba. La provincia de Cienfuegos cuenta con poco más de 140 cooperativas agropecuarias y aunque Asistencia Legal Cienfuegos presta el servicio a 30 de esas y bufetes colectivos a otra minoría, solo menos de la mitad está asistida por especialistas del derecho. Pardo Cordero aclaró que la institución de las formas agropecuarias persigue el establecimiento de un régimen jurídico único en el país y asegura su tránsito legal en las gestiones financieras y de mercado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas para facilitar acceso a Internet en Cuba y el financiamiento a emprendedores, pero la puesta en vigor de las mismas no constituye cambios en su bloqueo económico, financiero y comercial contra esta isla. La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó que con efecto inmediato enmendó las regulaciones sobre el país caribeño y autorizó los servicios de Internet y la expansión de las prestaciones financieras para la población. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias a la colega Omaray Ceballos y retomo la conversación con el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Posgraduado de la NET en Cienfuegos. Hemos hablado acerca del déficit fiscal y quisiera conocer qué situación tiene nuestro país, qué consecuencias le acarrea en medio de un panorama tan complejo como el que vivimos.
Ahora, cuando ya llega la definición de que, como pasó este año, o basado en de que es déficit cualquier economía del mundo, no la cubana, ese déficit se convierte en deuda pública. Por ejemplo, para ir viendo, Estados Unidos tiene una deuda pública bimillonaria y tiene un acreedor de esa deuda que es China y es Japón. ¿A través de qué? De bonos soberanos. Cuba hace lo mismo. Cuba tiene la obligación, es un mecanismo financiero que tiene que ser. Si se convierte en deuda pública y en la ley del presupuesto, se aprobó este año, bueno, se aprobó, pero usted lee la ley del presupuesto, busca un acápite y dice... El mecanismo financiero se explica clarito de cómo llevarlo y cómo tramitar los bonos soberanos para tramitar esa deuda pública. Ese es un mecanismo financiero que existe, que es, primero, a través de los bancos cubanos. Es decir, con la liquidez que tenga el banco cubano, la liquidez que tengan esos bancos, tratar de financiar esa deuda. Lo que pasa es que, bueno, hay otros mecanismos que ya se van de la posibilidad que tiene el país, entonces tiene que ponerlo a disposición de otros bancos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es en los bancos cubanos, y lo pasa a otros países del mundo. Y lo que pasa es que estos bancos cubanos tienen una liquidez determinada, ¿ya? Y nosotros nos enfrentamos a ese problema. Y lo otro es nosotros enfrentarnos a otros mecanismos de esos bonos soberanos a otras instancias. Eso es un tema complicado, ¿no? Desde el punto de vista de la... complicada no tanto para explicar, sino complicado para negociar. No es que usted llegó con un bono soberano y lo puso ahí. No, eso hay que negociarlo. Pero también las deudas se negocian. ¿Me entiendes? Hay negociaciones que hay de negociación de la deuda y demás, que ya le corresponden a otras instancias que lo hacen, incluso con los países que son acreedores.
¿Entiendes? Nosotros no tenemos
la posibilidad de un Fondo Monetario Internacional, ni queremos tampoco, porque es el garrote. ¿Te das cuenta? Pero hay países latinoamericanos que lo hacen y entonces acuden al Fondo Monetario Internacional y tienen una posibilidad de financiamiento y tienen una posibilidad de un financiamiento de esas deudas de 20, 30 años. A nosotros es el garrote, a nosotros es el garrote vil. Ahí es cuando las negociaciones que hemos hecho o que se han hecho son a más corto plazo. Eso es un
yo tema. Le decía, discúlpame que le interrumpa, Andrés, yo le decía que entonces es una deuda que nos complica aún más la situación económica.
Sí, como no. En un país que esté endeudado, por supuesto, tiene una situación compleja, ¿no? Lo más o menos aceptable para los inversionistas, porque eso tiene que ver con la confianza de un país y demás. Fíjate hasta dónde llegas. Es un 5, un 7%, más o menos por ahí el rango. Y nosotros este año teníamos un 18% de deuda con respecto al PIB. Es decir, la cantidad de veces que usted es capaz de... Es decir, ¿cuánto PIB usted tiene que generar para financiar esa deuda? ¿Cuántas veces usted tiene que producir para...? Y cuando usted dice que tiene una deuda pública que representa el 20% del PIB, quiere decir que usted estaría trabajando un año y no sé cuántos meses más para poder pagar lo que usted produce en un año o lo que usted gasta en un año. ¿Usted me entiende? Entonces, ese es un tema que complica la situación y sobre todo ante, primera económica del país. E incluso cuando se emiten bonos soberanos o cuando se hay que financiar esa deuda, y se convierte, esa deuda puede también, si no se aplican bien los mecanismos, puede convertirse también en inflación, porque es dinero que usted tiene que poner a funcionar en la calle. ¿Entiende? Tiene que empezar a imprimir billetes para poder financiar esa deuda. En cualquier economía pudiera ser un botón de impulso también incluso de la inflación. Eso hay que manejarlo, porque yo decía que es complicado, porque es complicado cómo se maneja todas estas políticas y cómo nosotros logramos, cómo se logra en cualquier país, que eso no afecte aún más a ese ciudadano a pie, a nosotros, a todos, y a la economía misma.
Es algo que como usted decía, es complejo y, bueno, tengo que decirle que primera vez que me acerco a un tema como este y me han quedado algunas deudas también en cuanto a conocimiento.
No son públicos, son deudas de conocimiento.
Son deudas de conocimiento. Y entonces, bueno, por supuesto, lo invito a que esté el martes con nosotros a las 4:30 p.m. en el programa En Línea para seguir hablando de economía, pero del déficit fiscal en particular.
Muchas gracias, Ori, por la invitación.
La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. En la búsqueda de otros criterios estuvo la colega Yovandra Gómez Amaró. La dirección del espacio a cargo de Omar A. Ceballos. Este es un programa que auspicia la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que nos acompañe el sábado que viene para que esté pendiente del acontecer económico. Buen fin de semana.